Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 14 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. No perdemos más tiempo, vamos ya con todo. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
De la tarde, 31 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia, que hoy se ha vuelto a ejercitar de cara a preparar la gran cita del sábado en Mestalla frente al Sevilla, Iván.
Ante penúltima sesión de trabajo con tres jugadores que no han participado con el grupo en la parte decisiva del entrenamiento, como son Jesús Vázquez y Yarek, que ayer se perdieron el entrenamiento por un proceso vírico y que esta mañana sí que han estado en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero trabajando en el gimnasio. Y el otro es Alberto Marí, que por segundo día consecutivo ha hecho la primera parte de la sesión junto al resto de compañeros, pero después se ha retirado para trabajar con el preparador físico, ese trabajo específico que nos cuentan desde el club que está realizando el delantero del Valencia Club de Fútbol. Por lo demás, ya sabemos, Thierry y Diego López son las bajas y no van a estar en el partido del sábado. Parece que tampoco llegará André Almeida, pese a que sigue trabajando junto al resto de compañeros. Hoy también nutrida presencia de canteranos. La duda que tengo reside fundamentalmente en qué pasa en el centro, con Javi Guerra o con Guillamón, y creo que va a haber novedades en las bandas. Veremos a ver las dos últimas sesiones, pero apunto a que Canós puede ser la novedad en el once titular de Baraja para el partido del próximo sábado.
Precisamente, Rubén Baraja está de aniversario. Hoy, 14 de febrero, se cumple un año de la llegada del Pipo al banquillo.
Cuando a mí me llama el Valencia para venir aquí, o sea, es que no hay una cosa que me pueda pasar mejor, ¿me entiendes? O sea, para mí es un privilegio, o sea, es todo lo contrario. ¿Miedo de qué? O sea, me da la posibilidad de entrenar al equipo que siempre he soñado entrenar. Estoy en mi casa, tengo a mi gente, tengo a mis aficionados, mi público, y me van a dar la posibilidad de entrenar en primera división. Es que yo creo que siempre hay que ver la historia como positiva, ¿sabes? El vértigo, el miedo, pues no sé, si tienes alguna situación personal o yo qué sé, enfermedades, cosas de esas, pero por entrenar, por hacer lo que realmente te gusta. Y además que yo además quiero disfrutar de la experiencia, del momento de esto. O sea, no lo veo para nada como algo que me pueda, digamos, limitar, ¿no? Porque cuando yo creo que cualquier persona cuando entra en pánico se paraliza, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es tomar las riendas de la situación, echarle carácter, porque la situación lo requiere, y aportar todo lo que tengas.
Es interesante escuchar la reflexión de Rubén Baraja hace justo un año, el día de su presentación como entrenador del Valencia Club de Fútbol. Enseguida vamos a repasar su trayectoria en estos 365 días al frente de la entidad de Mestalla. En el Levante Zamora, camino de la Ciudad Deportiva de Buñol, fue noticia COPE en el día de ayer. Adelantabas, José Campaña ya es historia del club.
Sí, porque como desvelamos a esta hora ayer en Deportes COPE Valencia, se había despedido de los que habían sido sus compañeros de entrenamiento en los últimos meses, porque hay que recordar que Campaña estaba sin contrato desde que acabó su vinculación con el Levante el pasado 30 de junio de 2023, pero se había recuperado de esa grave lesión de rodilla en las instalaciones del Levante. Bueno, ayer contábamos a mediodía que se había despedido. A media tarde adelantábamos también que su próximo destino iba a ser la Unión Deportiva Las Palmas, equipo con el que esta mañana ha estado pasando la revisión médica. Me cuenta nuestro compañero de COPE Gran Canaria, Juan Fancruz, que está pendiente, eso sí, la Unión Deportiva Las Palmas, de hacer oficial el fichaje de José Campaña, que como contábamos tenía encima de la mesa varias ofertas del extranjero, alguna muy buena en lo económico, como por ejemplo de la Liga Mexicana, pero la intención, la prioridad del sevillano era continuar en España al menos hasta el próximo verano. El Levante está esperando a que todo sea oficial para despedir como se merece a una de las grandes leyendas de su equipo del Levante. Hay que recordar que Campaña es uno de los dos internacionales españoles que lo han sido vistiendo la camiseta del Levante.
Y tanto que sí, luego repasamos el resto de la actualidad levantinista, el asunto Dambile y la fundación, y nos pasaremos por el vestuario para hablar con un chico de 21 años que tras un pequeño calvario en forma de lesión está volviendo por donde solía. Hablaremos con Andrés García en Deportes Cope. Y en baloncesto será esta tarde cuando Valencia Basket ponga rumbo al sueño de la Copa del Rey, el mejor torneo del viejo continente. Se disputa en Málaga. Cuéntanos, Fermín, por dónde pasa la última hora del equipo de Álex Mumbrú.
A las 8:30, Hugo, viaja la expedición con 15 jugadores. Se queda en Valencia Buba Touré, que sabes que está lesionado con un problema lumbar. Larrea, el joven campeón del mundo, es el que completa esa expedición de 15 jugadores que se lleva Álex Mumbrú a la 25ª participación taroncha en la Copa del Rey. Desde que se debutó en el 98 en Valladolid, aquel pabellón Pisuerga, y se ganó la competición, hasta hoy, solo ese título, 4 finales por el camino. Y en esta, en una temporada rara, después del batacazo el otro día en Bilbao, después de la sensación de que el equipo le falta confianza, vamos a ver, hoy le han preguntado a Álex Mumbrú qué sería una buena copa para Valencia Basket si no se gana. Y esto ha respondido.
No me lo planteo. Si no, nos quedaríamos aquí. No nos planteamos. O sea, vamos allí con la ilusión. Está claro que la misma ilusión que tenemos nosotros la llevan 8 equipos que están compitiendo a un gran nivel y que todos quieren intentar ganar la Copa, si no nadie se movería. Nosotros nos movemos aparte por ilusión, por esfuerzo, por ganas, por todo lo que llevamos detrás. No solo tenemos que competir por nosotros, sino por el club, por una ciudad, por la alquería, por toda la gente que está detrás nuestro y que va a estar pendiente de ese partido, y no me conformo con nada que no sea ir pasando partidos.
No se plantea Álex Mumbrú otra cosa que no sea traerse el título de vuelta a casa, un mensaje ambicioso del entrenador de Valencia Basket, que hasta la fecha, vamos a ver, de aquí en adelante, ha estado muy por debajo de las expectativas generadas en torno a este equipo. 2:37 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más va a pasar aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad. De verdad Import.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Por aquí seguimos en directo a la sintonía de Deportes Cope con Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García, los mandos técnicos. Hablamos del Valencia con esa efeméride que hoy, en el Día de los Enamorados, celebra todo el valencianismo. Iván Herraiz, se cumple 1 año de la llegada de Rubén Baraja al banquillo de Mestalla.
Y enamorado está precisamente el valencianismo del técnico, que llegó, como dices, el pasado 14 de febrero en una situación límite con el Valencia en puestos de descenso. Le costó arrancar, cogió, recordemos, el equipo antes de enfrentarse al Getafe en el Coliseum. Fue el Valencia-Sevilla precisamente el que va a haber el próximo sábado, el que supuso quizás el punto de inflexión, porque desde entonces Mestalla empezó a llenarse y porque además fue el primer partido que contó con Javi Guerra, que después también daría protagonismo a Diego López y Alberto Marí, esa apuesta por la cantera y por los jóvenes que le ha dado tanto a Rubén Baraja desde su llegada al banquillo del Valencia. Consiguió la salvación, no sin dificultades, porque recordemos que fue en el último partido contra el Real Betis, y después, como contamos en COPE, renovó hasta el año 2025. Ahí es cuando empezó una nueva pretemporada, limpiando el vestuario, dejándose atrás a Cavani, a Samu Castellejo, y diciendo que sería la propiedad la que fijara el objetivo. Fijó el objetivo de la salvación, y a esta hora de la tarde la realidad es que tiene el descenso a 18 puntos y sueña con Europa, lo cual ha hecho también que el valencianismo se pueda ilusionar, siempre y cuando sea consciente de lo que tiene por delante. En total son 19 victorias, 9 empates y 17 derrotas del técnico valencianista en este año que lleva al frente del banquillo Che, y una de las últimas cosas que ha dicho precisamente tienen que ver con el futuro del club, con hacia dónde tiene que ir el Valencia. Aunque hoy, precisamente, que se cumplía un año, ha hablado Rubén Baraja en los medios oficiales del club y una vez más ha vuelto a destacar el hecho de ser realistas y no olvidar de dónde viene el Valencia la temporada pasada.
Este club tan grande te lleva a querer cosas por las que igual todavía tiene que pasar un tiempo para... O ganarte tú en la competición, que esas cosas te puedan llegar. Entonces, yo lo que no quiero es que haya frustración, que vayamos a Mestalla y la gente esté cabreada porque no le ganamos a tal equipo cuando nuestro objetivo es otro, diferente, ¿no? Y esto para mí es muy importante, que no entremos en esta frustración, esta crispación, esta sensación de que vamos por debajo de las expectativas que se generan, ¿no? Creo que tenemos que tener esos pies en el suelo, tener esa humildad y reconocer que estamos en un proceso de mejora, que hay que reconocer, que hay que ver, y sobre todo que gracias a nuestra gente, a nuestro público, el equipo ha crecido una barbaridad.
Las palabras de Rubén Baraja hoy en entrevista con Rovira en la radio oficial del club en la celebración de un año de su llegada. Escuchábamos en la presentación cómo fue aquella puesta en escena del técnico vallisoletano en la sala de prensa de Mestalla con el equipo en puestos de descenso y hablando de la ilusión que le hacía entrenar en primera división a su Valencia Club de Fútbol. Hoy, como siempre, hay un buen artículo en las páginas del diario AS con la firma de Conrado Valle al respecto. Y hasta allí nos marchamos, Conrado, para preguntarte qué valoración haces del año de Rubén Baraja al frente del equipo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo? El balance del año de Baraja no puede ser, o difícilmente puede ser mejor, ¿no? Teniendo en cuenta de qué equipo llegó y cómo estaba el Valencia hace un año y cómo está ahora, cómo respira ahora ese vestuario que lo ha limpiado y le ha dado a los chavales jóvenes una ilusión y los ha guiado hacia un camino que les está llevando a cotas muy superiores a las que pensamos que iban a estar a estas alturas de temporada. Y a nivel individual o a nivel personal y profesional, el crecimiento de Baraja ha sido tremendo, ¿no?, en este año en Valencia. Hace un año llega al Valencia con unas virtudes que difícilmente habría encontrado en otro club, como era su figura de leyenda, y hoy mismo Baraja tiene un cartel en el fútbol de entrenador que saca rendimiento a lo que tiene y que apuesta por los jóvenes. Creo que son dos dones universales en el fútbol actual que hacen que el crecimiento de Baraja ha sido relevante en este año que lleva en el banquillo de Valencia.
Gracias, Conrado Valle. Te leemos como cada día en las páginas del diario AS. Pedro, Fermín, Iván, un año de la llegada de Rubén Baraja. ¿Qué balance hacéis?
Un 8. Yo le pongo un 8 en un año a Baraja.
Su número, ¿no?
El que llevaba. Pues mira, no lo había pensado, pero sí, le viene como anillo al dedo.
¿Qué le falta para el 10?
La eliminación de Copa a mí personalmente contra el Celta de Vigo me pareció que fue... Yo le entiendo, es decir, midió y dijo, bueno, voy a reservar jugadores, pero creo que en el momento en el que estaba de euforia el valencianismo, creo que ahí pecó un poco de no sé qué, no sé si midió mal, quiso hacerlo demasiado bonito todo, no lo sé, pero... Por eso, y entre otras cosas, yo creo que... Y luego, es verdad que el equipo hubo partidos que no estuvo bien y hubo planteamientos de él que no estuvieron bien. Por eso no le doy más que un 8, pero un 8 yo creo que es un notable alto.
Yo le doy un 9. Para mí es la luz en la oscuridad. Ha revalorizado futbolistas, ha limpiado el vestuario, es el mejor portavoz posible para este Valencia. Yo creo que el trabajo de Pipo Baraja, le pongo, yo igual que tú no habías caído en lo del 8, yo no había caído en lo de la Copa, puestos a hacer valoración, pero creo que es un dato importante y para mí es lo que le resta de tener un sobresaliente muy alto. Para mí el trabajo de Rubén Baraja aquí es inmaculado.
Y porque hay que recordar que el año pasado Valencia se salva en la última jornada de Liga. O sea, es decir, que lo hace bien, pero se salva. Sí, hombre, solo hubiera faltado, claro, ¿no? Es que entonces bueno, en vez de un 8 sería un muy deficiente. Claro,
No estaría. No estarías haciendo valoración porque Baraja no estaría en el Valencia.
Hombre, lógicamente. Claro.
Yo estoy entre medias y le voy a dar un sobresaliente, pero le voy a dar un 8,8. Por acercarme al 9, pero sin llegar al 9 del todo, ¿no? Por darle un sobresaliente, ¿no? Yo creo que al final, yo siempre destaco muy positivamente de Baraja el pragmatismo, el hecho de que haya sabido interpretar perfectamente en qué contexto está y que ayude también al resto a entender en qué contexto está el Valencia. Ha sacado petróleo de una plantilla que se ha ido devaluando y teniendo que adelantar procesos de jóvenes muy talentosos, pero a los que tenía que ir poco a poco amoldando para llegar a la élite, y sobre todo y lo más importante, ha ilusionado al valencianismo. Ya veremos lo que pasa de aquí a final de temporada con Europa, pero desde luego la gente se ha ilusionado.
Yo creo que lo deportivo está todo dicho. Dos permanencias, revalorización de los jugadores jóvenes de la academia y atreverse a ponerlos.
Me hace gracia lo de dos permanencias.
Dos permanencias. Es que el objetivo para esta temporada, marcado por el club, era la permanencia. Y a mí, aunque matemáticamente no esté conseguida, virtualmente sí. Evidentemente ya son dos permanencias obtenidas por Rubén Baraja. Es triste hablar de este objetivo en un Valencia Club de Fútbol, pero el momento que atraviesa el club es el que es, y precisamente lo que decía Iván, del realismo, el pragmatismo con el que Baraja ha afrontado este tiempo, este año, al frente del equipo, la ilusión con la que llegó. Es importante escuchar esa rueda de prensa en la que le preguntaban por el miedo a la situación, y él hablaba de estrenarse en primera división, ante su gente, su público, en el club de su vida, el sentimiento de pertenencia. Yo creo que todo eso ha hecho que haya dado normalidad a un club que, por desgracia, desde hace años no es normal. Esa gestión me ha gustado. Ha sido un entrenador que, desde el primer día hasta el último en este año que ha estado al frente del equipo, no le he visto que se haya, entre comillas, entiéndase la expresión, agrandado. Creo que siempre ha tenido un perfil bajo, humilde, discreto, en el cual ha puesto en valor, ha ensalzado el hecho de trabajar y entrenar en el día a día en una institución como el Valencia Club de Fútbol, a pesar del momento que atraviesa, como siempre remarcamos, bajo la dirección del máximo accionista, de Peter Lim. Y creo que, por encima de todo, ha hecho que en la portavocía, en cuanto al rostro reconocible, sea una voz más que autorizada para representar a un Valencia con una representación muy baja, muy escasa, prácticamente nula en todos estos años desde todos sus cargos ejecutivos. A mí, por todo ello, creo que Baraja, ese toque feliz dentro de la oscuridad de la que hablaba Fermín, le ha venido muy bien a este Valencia Club de Fútbol. Más noticias lejos del césped. Pedro Zamora, Libertad VCF, ha vuelto a convocar una nueva manifestación, además que espera que sea multitudinaria.
Lo ha hecho de la siguiente manera. El sábado 2 de marzo honremos nuestra historia. Tenemos una cita en la plaza del Ayuntamiento y desde allí acudiremos a Mestalla. Nos tienen que oír, y anuncia Libertad Valencia que los próximos días dará todos los detalles de esa manifestación, lógicamente para pedir la marcha de Peter Lim. Sábado 2 de marzo, la convocatoria es en la plaza del Ayuntamiento, y hay que recordar que el partido es Valencia-Real Madrid, ese 2 de marzo, a las 9 de la noche en Mestalla.
2:48, este sábado tenemos partidazo en Mestalla, enseguida estamos en Sevilla.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Massanassa. Descuento extra de 1.000 euros en vehículos premium de ocasión y garantía ampliada de 4 años. Unidades de entrega inmediata. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, en la avenida La Pista 50, Massanassa.
Los días 13, 14 y 15 de febrero, Valencia acoge el gran evento de la movilidad sostenible de Europa, e-Mobility Expo World Congress, con empresas líderes en transporte, energéticas, tecnológicas, para analizar los retos a los que se enfrenta el sector. Además, la primera edición del H2 Hydrogen World Congress, el mayor congreso de hidrógeno verde en Europa. Entra en e-mobilityworldcongress.com y consigue tu entrada.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para las 3, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia, nos marchamos hasta Sevilla para saludar a un gran entrenador, a un gran tipo, y además a un amigo de esta casa. Cuando comenzamos esta aventura, uno de los primeros nombres en los que pensamos y con los que trabajamos para conocer y aprovecharnos de sus conocimientos futbolísticos fue con este míster al que pasamos ya a saludar, José Luis Oltra. Hola, Oltra, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Y a Pedro también, un abrazo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, míster?
Bien, bien. La verdad es que, bueno, estas dos últimas semanas un poquito mejor, porque cuando ganas siempre te da aire, alegría, ánimo, confianza, seguridad y margen, en este caso, por la situación, y siempre te hace ver las cosas un poco diferentes, y ahora pues lo ves todo como más factible el poder ganar el siguiente partido y con ganas de ir a Mestalla, de ver a mi gente, a mi familia, a mis amigos y sobre todo pues de intentar ganar, que aunque todo el mundo sabe que mi equipo de cuna es el Valencia, al que le tengo mucho cariño también, son el Levante, lo digo siempre, pero de verdad, de corazón, no de porque he estado de jugador. Tengo más amigos ahora en el Levante que en el Valencia, pero bueno, mi equipo de cuna es el Valencia, pero bueno, en el fondo lo que te digo, todo profesional lo que quieres es ganar con su equipo y con la edad se va alejando de esos sentimientos, lo que quieres es eso, dar una buena imagen y poder ganar el partido, porque además nos hace falta como el comer todavía, aunque nos ha dado vida a los dos últimos resultados, como digo.
Estamos hablando con José Luis Soltra, entrenador valenciano, que ahora está de segundo en el Sevilla Fútbol Club con otro entrenador muy conocido y muy querido aquí en la capital del Turia, Mestalla, como es Quique Sánchez Flores. La pregunta es obligada, míster. Con lo que me gustas de primero, ¿cómo te embarcas en este proyecto de segundo entrenador?
Pues mira, se han dado las circunstancias. La verdad es que no era la primera vez que me comentaba esta situación y bueno, acababa de llegar de Chipre y bueno, he querido probar la experiencia de estar en un gran club, de volver a la élite y bueno, me está en algún caso, sobre todo en el inicio, costando a adaptarme, ser ayudar en todo lo posible aquí, que primero que todo es mi amigo y segundo es pues un tipo que ve el fútbol fenomenal, pero me está costando el no se tome la última decisión, o bueno, el primer día que en Granada, que me senté en el banquillo y veía a Quique por delante, pues bueno, no es una cuestión ni mucho menos de ego, de estas tonterías, sino es una cuestión
de que no estabas acostumbrado a quedarte sentado 90 minutos.
Bueno, es que son más de 20 años entrenando, entonces, y siempre, nunca había tenido experiencia en un cuerpo técnico, sino era de primer entrenador, y bueno, pues, mira, se dieron las circunstancias, le dije a Quique, bueno, voy a probar porque eres tú, por el que te conozco, porque tengo mucho aprecio y mucho cariño, y veremos en el futuro si me adapto, cada vez me adapto más, cada vez estoy más feliz y más contento, y como te digo, intentando aportar en otro cargo pues mi granito de arena y sumar para que las cosas funcionen. Al final, bueno, es fútbol, es una persona a la que le tengo, insisto, mucho cariño personal y mucho aprecio profesional también por todo lo que hace y cómo lo hace, ¿no?
Mientras nos lo estás contando, mi reflexión es la siguiente. Gana el Sevilla, que tiene dos primeros entrenadores en su banquillo, aunque uno ejerza de primero, otro el segundo, los roles estén claros, pero a nivel de conocimiento, a nivel de ayuda, a nivel táctica, a nivel técnica, a nivel emocional, de gestión de grupo, el Sevilla ha ganado por ahí con dos pedazos de entrenadores como Quique y Oltra. Lo próximo para vosotros será, después de la gran victoria en casa frente al Atlético de Madrid, visitar Mestalla, como has dicho, tu hogar, tu casa, el de tu gente, el de tu cariño. Más allá de lo emocional, ¿qué partido esperas? ¿Qué partido esperáis? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué nos puedes contar de lo que la valoración que haces del Valencia de Baraja?
Bueno, yo veo un equipo que está compitiendo sensacional, un equipo joven, identificado con los colores, con el entrenador y su idea, que es un equipo muy muy organizado, muy bien estructurado, muy definido. Es un equipo, desde luego, que parte del orden y que compite bien, que es bueno en las transiciones, que es bueno en el balón parado, que insisto, es difícil meterle mano porque es un equipo pues que te aprieta, que te va. Y nosotros, bueno, yo creo que llegamos en un buen momento de confianza. Es la primera vez en la temporada que el equipo gana dos veces, o sea, dos partidos seguidos. Nosotros llegamos después de tres partidos sin perder, que es la primera vez también en la temporada que esto sucede. Y bueno, pues como te digo, eso te da un estado de ánimo, que ya lo dijo Valdano, que el fútbol es un estado de ánimo, y yo lo comparto 100%, porque te hace creer mucho más. Hace dos semanas, cuando fuimos a Vallecas, nadie pensaba que el equipo podía ganar, y ahora, pues después de ganar en Vallecas y al Atlético de Madrid, que además con un partido muy completo y muy bueno, pues ahora mismo todo el mundo cree que somos capaces de ganarle a cualquiera. Bueno, ni antes era tan negro ni ahora es tan blanco, ¿no? Hay que competir, y sabemos que vamos a un estadio muy complicado, que la gente aprieta, sobre todo cuando las cosas van bien, y en este caso, pues aunque no se identifica con la propiedad, sí lo hace con la forma de competir de los futbolistas y de su entrenador, y en ese sentido es un partido muy complicado para nosotros.
Tú que tienes buen gusto futbolístico, si tuvieses que coger a un jugador de la plantilla de Baraja, me da igual, joven, más veterano, si tuvieses que elegir a uno para llevártelo a cualquier equipo tuyo, ahora al Sevilla o donde estés entrenando, ¿a cuál escogerías?
Bueno, tiene varios que han irrumpido con mucha fuerza y con mucho sentido. Yo tal vez ahora mismo creo que Javi Guerra sería el jugador, pero cualquiera de los jugadores que han salido, Diego, Franz, esta gente con desequilibrio, con velocidad, tienen cosas muy 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 interesantes, ¿no? Pepe lo está jugando una temporada maravillosa, y para mí es clave en este equipo. En fin, tienen muy buenos jugadores. Quedarte con uno siempre es complicado y tampoco me gusta mucho, porque este es un juego colectivo, Hugo. Pero bueno, uh-huh. Si tuviera que decir uno, pues tal vez Javi Guerra, ¿no?
Uh-huh. Está por aquí, como bien dices, Pedro Zamora, también Fermín Rodríguez, que al margen de saludarte seguro que querían algo que preguntar.
Bueno, yo quería preguntarle por ese descubrimiento de Isaac Romero, que me parece que, no sé si ponerte la medalla, pero que le viste cosas, ¿no?, enseguida en cuanto llegaste a Sevilla.
Le vimos. No, esto es una cuestión, como ha dicho antes Hugo, del cuerpo técnico. Yo una vez más creo en esto, no en los cuerpos técnicos, sino tanto en una sola figura, ¿no? Pero, y no porque ahora estemos Quique y yo haciendo una situación así en la que es el primer entrenador y toma las decisiones, pero bueno, todos los demás le ayudamos, pero creo que esto es lo importante. Le vimos desde el principio, la primera semana o segunda no pudimos ponerle por el tema de la licencia, hasta que llegó enero, que se le dio licencia al primer equipo, pero es un chico, por lo mismo que le ha pasado a Valencia, que por necesidades del guión, por el contexto, por la situación, pues porque había jugadores, bueno, en el City estaban en Copa de África, algunos de los delanteros no habían estado en su mejor versión, y él venía con mucha fuerza. La verdad es que tiene muy buenos movimientos y lo está haciendo todo perfecto, aparte de ver portería, que eso creo que es fundamental en un delantero y nos está dando la vida. Es que él te ataca el espacio, que eso lo hace poca gente hoy en día, se la queda cuando se la tiene que quedar, te presiona cuando defiende, y la verdad es que lo está haciendo todo a un nivel muy alto. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos de que estas cosas pasen, porque al final pues es de aquí, eso siempre identifica a la afición con el futbolista, y al futbolista con el escudo, con el sentimiento, con todas estas cosas que te da un plus. Y es verdad que es un jugador ahora mismo que está en un estado de forma extraordinario y que nos dure por la cuenta que nos trae, claro.
No sé si habrá algún banquillo más valencianista que el del Sevilla, con Quique Sánchez Flores y José Luis Oltra. José, muy buenas.
Hola, Fermín, no sabía que estás por ahí. La verdad es que sí, además, como anécdota de decirte, ya sabes que Quique y yo trabajamos muchas horas con el resto del cuerpo técnico, pero aquí que desayunamos, comemos, pasamos mucho, mucho rato, en nuestras horas en las que desconectamos un poco, nuestras conversaciones casi siempre son en torno a esa época en la que yo conozco a Quique, que él estaba en el primer equipo, yo estaba en el filial del Valencia, y de ese Valencia, el primer Valencia que conocimos, hablamos mucho de su Valencia, que claro, yo lo viví muy cercano también, y tenemos pues muchos recuerdos, muchas anécdotas, y nos lo pasábamos genial. También hablaba mucho, Fermín, de cuando jugábamos en...
No sé si ha montado equipo en Sevilla y aquí, que es, ya sabes que es algo que hace siempre.
Bueno, a él le gusta mucho, ya lo he dicho varias veces, y él tiene su equipo en Madrid ahora, que cuando ahora no puede ir muchas veces, pero en alguna ocasión, cuando le pilla descanso, si puede y tal, todavía hace sus pinitos, porque le gusta mucho y lo pasa muy bien, y sirve como válvula de escape, y sigue jugando fenomenal a pesar de la edad, de que ya no tenemos el mismo físico, pero bueno, él por supuesto infinitamente mejor que yo, que no hago nada.
Oye, mister, ya para acabar, este mercado de invierno hemos vivido la situación Rafa Mir, Valencia Club de Fútbol, Sevilla Fútbol Club. Rafa Mir finalmente se quedó en la disciplina del Pizjuán. No sé si notaste, porque sí que parece que lo exteriorizó, incluso se presentó en las oficinas a última hora del mercado, no sé si habéis notado evidentemente a nivel anímico, que ha sido un varapalo duro para él. Entiendo que ahora tratando de recuperarlo para la dinámica de grupo, pero no sé cómo habéis vivido esas horas de tensión en el mercado con la figura de Rafa Mir, el Valencia.
Bueno, nosotros hemos estado básicamente al margen. Esto lo ha llevado el club, que ya ha dado las pertinentes explicaciones y nosotros a partir de ahora es un futbolista más. Yo en concreto, porque yo jugué con su padre, con Magín, en el Elche en el año 93, creo recordar, y le tengo cariño y he tenido muchas conversaciones con él, que son todas obviamente privadas, ni quiero ni voy a contar porque no debo. Pero bueno, él dijo claramente que no quería irse, salvo al Valencia, que sí que ha hecho todo lo posible por irse. Y luego, pues todas las circunstancias que todo el mundo yo creo que sabe y que no conviene entrar. Nosotros, a partir de no marcharse, es uno más de la plantilla que intentaremos, pues, cuando entendamos oportuno, ponerlo y sacarle partido. Y cuando no, pues, le daremos a otra gente. Él tiene que ahora demostrar mucho, porque evidentemente hay jugadores por delante, desde luego.
Sabes que un pedacito de esta redacción bien grande se alegra de que te vaya bien, de que os vaya bien. Y en este caso, a partir del sábado, porque el sábado ya sabes quién quieres que ganemos, te buscaremos en zona mixta, pase lo que pase, para darte un buen abrazo y darte energía, toda la energía del mundo de aquí a final de temporada con este nuevo proyecto en el que te has embarcado, y que te deseamos lo mejor, la verdad, mister.
Lo sé, me consta y os lo agradezco. Un abrazo a los tres y a toda vuestra audiencia, y que vaya todo fenomenal. Fuerte abrazo.
José Luis Soltra, entrenador del Sevilla, junto con Quique Sánchez Flores, valenciano, triunfando en el fútbol español, también en fútbol internacional, en directo a la sintonía de Deportes Cope. Seguimos.
En Renault Taller Square Vehículos de Ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Taller Square en Quart de Poblet o en nuestra página web talleresquart.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. 50 años nos avalan. Aprovechate de nuestras rebajas en Taller Square Vehículos de Ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Quart de Poblet. Te esperamos.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo.
En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Hablamos del Levante. Pedro, antes de bajar al vestuario, nos está esperando Andrés García. Cuéntanos por dónde pasa la última hora deportiva del equipo de Calleja.
Bueno, estamos pendientes de que la Unión Deportiva Las Palmas, yo ya sé que no es un jugador del Levante, pero se marchó campaña porque estaba aquí entrenando con sus compañeros. Estamos pendientes de que la Unión Deportiva Las Palmas confirme la llegada de José. El Levante está preparando, Hugo, un pequeño homenaje, uh-huh, que lógicamente
jugador muy importante en la historia del club,
tendrá que publicar y anunciar y comunicar pues cuando Campaña solucione todos sus asuntos burocráticos con la Unión Deportiva Las Palmas. Estoy en comunicación con nuestros compañeros de COPE Gran Canaria para confirmar que no ha habido ningún problema en esa revisión médica que ha pasado esta mañana, porque ha volado muy pronto desde Sevilla hasta Las Palmas de Gran Canaria, Campaña. Ayer viajó desde Valencia hasta Sevilla por la tarde, llegó más o menos por la noche, y pendientes de eso, de que se haga oficial el fichaje y el posterior, no sé si homenaje, despedida del Levante, al que ha sido un jugador importantísimo desde 2016, que llegó Campaña, y sobre todo con ese Zenit, con su internacionalidad con España en 2020.
En cuanto al plan de viabilidad de Dan Vila, estuvimos escuchando ayer a protagonistas desde el Frog y de Las Peñas. ¿Hay algún avance, hay alguna cosa oficial más allá de ese principio de acuerdo?
Estamos pendientes únicamente de que se convoque el patronato de la fundación. En principio no tiene que haber ningún problema, como venimos contando en las últimas horas, de el borrador final, alcanzado el acuerdo entre la comisión negociadora y la fundación y los abogados de Dan Vila, pasar eso a un contrato, y una vez esté redactado ese contrato es cuando se tiene que convocar el patronato. No tiene por qué haber ningún problema en esa redacción del contrato.
No te muevas de allí, enseguida regresamos contigo para hablar con Andrés García, futbolista del Levante, aquí en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Regresamos a la ciudad deportiva de Buñol. Ya hemos conocido la actualidad del conjunto granota y lo prometido es deuda. Bajamos hasta el vestuario, Pedro, para hablar con un futbolista de los talentosos, de los que nos gustan a nosotros y por supuesto a la grada del Ciutat, que además tiene descaro, que tiene la ambición por bandera de triunfar con la camiseta del Levante y que se le nota feliz en su regreso a los terrenos de juego después de ese pequeño calvario que ha pasado.
Y joven, unos cuantos años menos que tú y que yo, acaba de cumplir 21, lo celebró a lo grande con esa noticia de la ampliación de su contrato, luego hablaremos de ese asunto. Es Andrés García, que empezó como un tiro, le frenó esa maldita lesión en el tarso del pie izquierdo, pero que vuelve a estar como un tiro. Calleja tenía muchísimas ganas de contar con él y por fin ya puede contar con Andrés García para esa posición tan desequilibrante en el ataque del Levante, que busca por ese ascenso a final de temporada y que lo necesita más que nunca, ese desborde, esas asistencias, esos pases de gol y, ¿por qué no?, también algún gol que otro para Andrés García.
Y además valenciano, con lo que nos gusta, que los que se han formado en el fútbol base de nuestra ciudad lleguen hasta la élite, como el caso de Andrés. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, vengo de hacer una sesión de entrenamiento y nada, muy feliz por estar de vuelta.
¿Te sientes como un futbolista nuevo? Es decir, después de lo que has pasado, que ahora profundizaremos en ello, ¿te sientes como un jugador que está saboreando cada minuto, que está disfrutando ya no solo en la competición, sino incluso en los entrenamientos?
Sí, al final es una sensación que echas mucho de menos, ¿no? Y el estar tanto tiempo fuera, pues cuando estás de vuelta, pues esos mínimos detalles son los que vas disfrutando y que no te dabas cuenta al principio, ¿no? Ya sea una rueda de pases, un rondo, pues al final eso, cuando vuelves al ruedo te das cuenta de que lo echabas en falta y la verdad que es una satisfacción.
¿También las sesiones físicas?
Yo sí, bueno, al final soy un chico que yo creo que el esfuerzo lo he basado sobre todo en esos trabajos físicos. Al final destaco por ello y yo creo que no tengo ningún problema en esas sesiones físicas.
O sea, que eres de los que hace trabajo extra fuera de la ciudad deportiva.
Bueno, al final hay que mantenerse, hay que buscar ese puntito para ser desequilibrante y yo creo que está ahí la mejora.
Hace un tiempo hablábamos con Pepe Lu y nos hablaba del entrenamiento invisible, que también cuidaba mucho. Bueno, Pepe Lu lo llevaba al extremo con el tema de la luz y demás, que dio tanto que hablar, pero sobre todo el tema de la nutrición, ¿no? La alimentación, que es fundamental para un deportista de élite. ¿Tú también te cuidas mucho en ese aspecto?
Bueno, yo baso el entrenamiento invisible, lo baso en varios puntos. El primero, como ya te he dicho, es el entrenamiento físico aparte, pero para mí también hay que centrarse mucho en la mentalidad. Yo creo que la diferencia está ahí. Entonces, el trabajar con un buen psicólogo, el trabajar tu mente, el tenerla despejada y ser capaz de concentrarte incluso en partidos difíciles, yo creo que es lo que da el punto extra y lo que te permite ser diferente. Y luego, aparte, como tú bien has dicho, la nutrición, yo creo que es importantísimo, porque ahí es al final lo que comemos somos lo que somos y si tú te alimentas bien, pues también es un punto. Y por supuesto que yo sí que la tengo muy controlada, llevo ya en dieta muchos años.
¿Hay algo que te guste mucho y que te tengas que privar de ello? Que digas, uff, cuando llega el verano, ese primer día de vacaciones, acudo a la nevera y a engullir.
Bueno, mira, te voy a ser sincero, yo a mí me pasa una cosa, que es que cuando como mal, soy tan competitivo que muchas veces me sienta mal. Al principio más que ahora, porque he aprendido a disfrutar también de esos momentos, incluso con mis padres o con amigos, que al final, pues bueno, somos deportistas y de vez en cuando hay que darse algún lujo. Uh-huh. Pero sí que al principio era bastante más exigente en eso. Y algo así que me guste, bueno, como estoy muy acostumbrado a comer bien, yo creo que cualquier restaurante bueno, no sé, comida así que esté bien hecha y demás, me da igual, la verdad.
¡Qué maravilla! Oye, volviendo a lo del aspecto psicológico, ¿llevas muchos años trabajando la mente?
Bueno, al final hubo un compañero el año pasado que sí que me abrió los ojos en eso, que es Cuñat, que ahora está en el Amorebieta.
¡Qué bueno! El bueno de Pablo.
Sí, al final él es un chico que se refuerza mucho en eso y él me apoyó en eso y me hizo esforzarme en eso, y yo creo que al final vi que es lo diferencial, ¿no? Sí que mi madre trataba también muchas veces cuando yo estaba en juveniles de influirme un poco en eso, y a ver, como es tu madre no le haces mucho caso, pero luego al final sí que te das cuenta de que sí que tenía razón y muchas de las cosas que te decía son verdaderas y tienes que ponerlas en el partido y demás. Y yo creo que más o menos han sido mis influencias a nivel mental.
Hay mucha gente que le da un poco miedo el trabajar la mente, el tema de los psicólogos, los psiquiatras, y evidentemente no hace falta estar mal para recibir este tipo de ayudas, porque como dices, la puedes aplicar en tu día a día, en este caso también en el trabajo, en la profesión, en el fútbol, pero también te viene para amueblar un poco más las ideas, de tener las cosas claras y salir adelante, que es un poco, yo creo, que el ejemplo que estás trasladando tú con apenas 21 años. Me ponía en la pista Iván Herraiz, que es cierto que el escaparate, la élite, te la ha dado el Levante, pero tú ya eres un niño prodigio desde las inferiores, porque hasta infantiles estuviste en el Valencia, incluso jugaste una Promises.
Sí, bueno, eso es una etapa que al final, cuando lo vives de niño, es una experiencia que bueno, que se te queda en la cabeza, ¿no?, y que recuerdas. Y al final yo creo que básicamente mi trayectoria es lo que me ha ayudado. El paso por el Valencia, por supuesto, luego las categorías de clubes como el San José o Torre Levante.
Bueno, sí,
Yo creo que me baso básicamente en que año tras año he ido mejorando. Al final he sido capaz de competir en competiciones muy buenas como son cadetes autonómicos, juveniles de división de honor, etcétera, que eso al final, pues vas jugando contra gente de tu edad muy buena y al final pues te vas haciendo cada vez más futbolista. No creo que haya sido solo un club, como tú decías antes.
Sí, sí, la formación en escuelas, como has dicho, más allá de la Academia del Valencia, que todos sabemos el nivel que tiene. Estás hablando de San José, de Torre Levante, que es un nivel altísimo, ya no solo a nivel autonómico, sino también a nivel nacional y más en las categorías en las que tú jugabas. ¿De la Promises con quién coincidiste en el Valencia?
Así que esté ahora uh-huh. en el escaparate profesional, Jesús Vázquez, uh-huh. Rubén Iranzo, y a ver si recuerdo alguno más, pero creo que...
Has dicho dos muy buenos ya, ¿eh? Jesús Vázquez, sí. y Rubén
Es que estoy Iranzo. Estoy haciendo memoria de mi equipo. A ver, luego he jugado contra Carlos Álvarez también, contra el Sevilla, que me acuerdo, contra alguno más así en otros equipos que también ahora mismo coincido con ellos en otros equipos y lo recuerdo, la verdad, pero de mi equipo creo que ya está.
Oye, te vas al Levante, en edad juvenil, debutas con el filial y apenas 4 meses después te llama Calleja para una convocatoria, Copa del Rey, contra un Primera División como el Getafe, además en un partido que el Levante pone en pie el Ciutat. ¿Qué recuerdas de aquel momento que se levanta el cartelón? Creo que fue un cambio por cantero. Y entras al Ciutat con, imagino, tu padre Pedro, tu madre Paz en la grada, tus amigos, tus seres queridos. ¿Cómo fue ese momento? Creo que rompiste a llorar incluso.
Sí, al final del partido lloré. Pero bueno, en el momento del cambio, bueno, ya cuando me sacaron a calentar estaba bastante, bastante motivado, un poquito nervioso, porque al final el partido estaba bastante igualado y es un Primera División, al final... Era un rival duro y que suponía un gran esfuerzo, pero pero yo salí bastante concentrado porque todos mis compañeros me reforzaban que si llegaba a debutar o jugar algunos minutos, que tenía que demostrar el tipo de jugador que era y sobre todo jugar con tranquilidad y como yo sabía. Y al final tener ese apoyo de los compañeros se tranquiliza un poco, y sobre todo cuando entré al campo me acuerdo del gran apoyo que me daban en cada jugada que hacía bien, etcétera, que eso al final te suma mucho y te motiva para seguir jugando bien,
¿sabes? Claro, has jugado un gran nivel en inferiores, en tu etapa de fútbol base, pero tiene que ser la leche, por no decir otra palabra, debutar en el Ciutat, ¿no? Un estadio de primera división, con tu gente, con tu familia apoyándote, y además en un partido, diría que épico, con ese tanto final de Wesley que os hizo pasar de ronda.
Yo ese partido lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Al final yo el Ciutat lo veía con mi padre paseando porque yo vivo por los alrededores y cuando cada vez que paseaba de pequeño con él y lo veía me decía, ¿te imaginas jugar ahí? Y yo, pues al final ver tu sueño que se transforma en realidad te llena de satisfacción y de orgullo, porque es algo que me he trabajado yo mismo, que nadie me va a quitar y que me lo he ganado a pulso. Entonces, no hay nada mejor que esa recompensa.
Oye, Andrés, y de las lágrimas de alegría, de emoción en ese debut con el primer equipo, abrazándote con tus padres en la grada, a las lágrimas, entiendo que ha habido bastantes en estos 4 meses que has pasado de calvario. Estabas en tu mejor momento deportivo, con una irrupción esta temporada en el equipo buenísima, incluso reconocida por el propio Calleja y por la grada, y de repente te encuentras con una lesión extraña, un edema óseo en el empeine, para que la gente se haga una idea, que no requiere de cirugía, pero que te ha traído por la calle de la amargura y te ha llevado incluso a pensar en que igual no volvías a tu nivel, ¿no?
Bueno, como ya he dicho, yo nunca había tenido una lesión de tanta duración, solo había tenido lesiones de alguna esguince o muscular, pero muy pequeña. Y el hecho de tener una lesión que no sabes cuándo realmente vas a acabar y vas a volver a estar bien, te hace aprender mucho. Como tú bien dices, lágrimas pues en casa, con mis amigos, momentos que me he tragado yo mismo, y porque yo soy un chico muy reflexivo y al final he hablado conmigo muchas veces y lo he tenido que soportar muchas veces yo solo. También me he apoyado en mi gente, pero es un momento muy complicado, pero que me ha ayudado mucho y que me ha hecho madurar mucho. Y al final creo que todo lo que nos pasa por algo, y si he tenido que pasar por esto es porque he aprendido de todo esto y que me va a servir para algo en el futuro.
Es un ejemplo de resiliencia, la mentalidad fuerte de Andrés, que aún así reconoce que evidentemente en la soledad de la lesión muchas veces ha tenido que romper a llorar. No sé, en esos momentos en los que hablabas contigo mismo, si se te pasaba por la cabeza lo peor, ¿no? Esa impotencia de no terminar de recuperarte y pensar que todo lo bueno que te había venido de golpe en este tramo con el Levante se podía ir al traste. No sé si te machacaste mucho.
A ver, soy un chico que al ser tan reflexivo muchas veces me hablo mal a mí mismo. Es algo que sí que llevo trabajando mucho y que ahora lo llevo mucho mejor que antes.
¿Pero que te lo reprochas a ti?
No es que me lo reprochara a mí, sino como tú bien dices, el no saber cuándo acababa, sí que tendía a pensar en negativo muchas veces, en pensar a ver si no voy a volver a jugar, a ver si no voy a volver a estar, y era como condicionantes que me ponía, futuros que me imaginaba yo que en realidad no iban a pasar, pero que te hacen pasar por momentos muy malos. Y ahí es cuando ya me apoyaba pues en mi psicólogo o con mi madre o con gente de que me apoya mucho, mis amigos, y me hacían ver la realidad. Me decían, te han dicho esto, pues tranquilízate, piensa en que vas a volver mejor, en cómo vas a volver a tu nivel y punto. No te centres en cosas que no tocan o que son imaginarias.
Me han dicho que eres hijo único, has nombrado mucho a tu madre, a Paz, has nombrado también a tu padre, a Pedro, con esos paseos en los aledaños del barrio de Orriols, soñando con algún día jugar en el Ciutat. ¿Qué importancia le das a tus padres en este proceso formativo, la de kilómetros que habrán hecho los dos para llevarte a entrenamientos en la Escuela del Valencia, en San José, en Torrelevante, desplazamientos, por acompañarte en este sueño, imagino?
Yo le debo todo a mis padres, básicamente. Son los que, aparte de todo el proceso del fútbol que me han acompañado, también al final han sido exigentes en la educación, y yo creo que es algo que les voy a agradecer durante toda mi vida, que no me han dejado irme por las ramas y descerebrarme ni nada de eso. Han estado ahí al pie del cañón, pensando en los estudios y luego, como tú bien dices, acompañándome en el fútbol y soportando momentos que han sido, pero que muy duros. Y al final yo creo que eso se basa la relación de nuestra familia. Somos tres personas que estamos muy unidas y que nos lo demostramos día a día.
¿Cuánto presumieron los dos aquel día, aquella noche, después del debut del niño contra el Getafe?
Bueno, eso al final yo lo entiendo. Son gente que está llena de orgullo por su hijo y yo creo que es algo que viene automáticamente. Lo presumieron pues con la gente que de verdad queremos y que de verdad valoramos, con la gente de nuestro alrededor, con la familia, nuestros primos. Y luego, pues bueno, con la gente de mi pueblo también, que me apoya mucho.
¿De qué pueblo eres?
Yo soy de Villar, del Arzobispo. Y cada verano voy allí a liberarme un poquito del fútbol, pensar en otras cosas, que tengo ahí a mis amigos, la piscina.
A volver a las raíces, vamos.
Sí, correcto.
Para no olvidar de dónde venimos.
Exacto, para normalizarme. Yo lo veo algo normal que todo futbolista tiene que hacer, volver con su familia y a las raíces y dejarse un poco el mundo del fútbol en esos tramos de verano y de pretemporada.
Estamos hablando en directo en Deportes Cope Valencia con Andrés García, futbolista del Levante Unión Deportiva. Hablaba del orgullo de sus padres. Me da la sensación que escuchándote hablar, tus padres están más orgullosos de la educación que tienes, que te han podido brindar ellos, que incluso de verte jugar en campos de fútbol profesional. Pedro García es tu padre. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Creo que no me he equivocado cuando digo que estáis más orgullosos en casa del niño, sí, que veis fuera del terreno de juego, que incluso del futbolista de élite que se ha formado.
Sí, efectivamente, estamos muy orgullosos de la persona que es, porque es una persona maravillosa, un hijo estupendísimo, y bueno, él sabe que estamos, como él bien ha dicho, somos una especie de equipo, somos tres, su madre, él y yo, y vamos para adelante con todo lo que venga.
¿Cómo fue ese momento del debut de Andrés contra el Getafe, bueno, en todo un sitio de Valencia?
Un día inolvidable, sobre todo porque no lo esperábamos, ¿no? Porque el partido estaba 2-2, lo veíamos calentar, pero pensábamos que no iba a entrar. Y de pronto, bueno, pues entra, debuta.
¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es ese momento, Pedro, cuando estáis ahí en la grada del Ciutat y de repente veis que pasa de estar en la esquina calentando con un empate a 2, sí, en la Copa, a que de repente el cuerpo técnico asoma y dice desde el banquillo: Andrés, aquí a jugar?
Sí, sí, pues entre el orgullo y el nerviosismo, porque estábamos muy nerviosos, yo estaba muy nervioso, su madre también. Y bueno, ya nos empezamos a tranquilizar cuando lo vimos a él, que estaba haciéndolo bien, que no sé, desprendía que él en el campo estaba a gusto, ¿no? Uh-huh. Incluso esa última jugada en que se regatea a 2, se la pasa, sí, sí, al compañero, bueno. Y fue un cúmulo de cosas, de emociones, que son difíciles de escribir, ¿no? Pero ya te digo, entre el nerviosismo, el orgullo y el amor que le tenemos a nuestro hijo, ¿no?
Ha contado Andrés esos paseos por el barrio, cerquita del Ciutat, cuando era más pequeño, en los cuales tú le golpeabas así con el codo y le decías: ¿te imaginas jugar algún día aquí?
Sí, sí, se lo decíamos su madre y yo, porque íbamos paseando y le decíamos: mira qué estadio tan bonito, si algún día jugases aquí. Y bueno, un buen día se cumple y ahí está, ¿no? Pues era una frase que siempre se la recordábamos cuando paseábamos por allí, por el parque y por el estadio.
Oye, Pedro, y de los buenos momentos que hemos recorrido con él a ese mal momento, ¿no?, reciente, esos 4 meses de inactividad, sufriendo por una lesión ósea en el empeine del pie, que él lo ha pasado mal, pero como nos lo ha descrito con vuestra ayuda, con la del psicólogo, con la de sus compañeros y con él mismo, que habla como si tuviera 10 o 20 años más de experiencia en la vida, ha podido salir adelante, pero imagino que lo pasaríais mal en casa, ¿no?
Sí, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Porque primero dijeron que unas 6 semanas, después habían contradicciones y eso lo que hacía era ponernos muy nerviosos, porque si a ti te dicen tiene esto, va a tardar tanto tiempo, bueno, pues ya está, te pones a ello, a recuperarte, pero claro, cuando tienes un criterio, al poco tiempo tienes otro y luego terminamos con la idea de que a lo mejor no volvía a jugar al fútbol, y eso era más que dramático, vamos, eso era. Y al final, bueno, hemos conseguido que con la fuerza de voluntad que tiene Andrés, él nunca dejó de perseguir su sueño de ser futbolista y no bajó nunca los brazos, y bueno, gracias a que todo se ha resuelto favorablemente, pues bueno, estamos muy contentos y con mucha alegría, pero fueron días, ya te digo, de mucha pena, ¿eh? De mucha pena, hubo momentos muy muy duros, como él dice.
Para que esto no sea baño y masaje, aunque no lo parezca, dime qué hace mal Andrés en el día a día.
Día a día. Él sabe que su habitación la tiene que arreglar mejor.
ya te ha caído hasta en la radio, ¿eh, Andrés?
Sí, sí, ya lo sabía.
No, bueno, es un chaval estupendísimo, es un chaval fenomenal. Fíjate hasta qué punto que cuando se fue de Torre Levante, el director deportivo, a su madre, a mí, casi nos hace llorar, porque nos dijo, ojalá tuviera 200 como él. No por lo bien que juega al fútbol, que también, sino por la buena persona que es. No que habíamos por la puerta, te lo puedes imaginar.
No, me lo imagino. Y más cuando recibes ese tipo de mensajes hablando así de tu hijo. Andrés, ¿algo para tu padre?
No, que...
Aprovecha tú también, pégale algún rejón.
Sí. No, ningún rejón. Solo que pocas veces se lo digo, pero él lo sabe que le quiero mucho. Y que siempre ha estado ahí y que le voy a agradecer todo lo que ha hecho por mí.
Bueno, hijo, ya sabes que tu madre y yo estamos ahí y a tu lado siempre, ¿eh? Y no dejes de ser lo buena gente que eres y de tener esos valores que tienes ahí dentro. Siempre fuerza, voluntad y a perseguir tus sueños, ¿eh?
Pedro García, papá de Andrés, puedes volver a subir la radio y sigues escuchando la entrevista. Me quedo con él un ratito más. Dale un abrazo muy grande a la mamá, a Paz.
De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Gracias.
Andrés, hablamos ya de la actualidad del equipo. Seguro que Pedro Zamora tiene muchas preguntas que hacerte en torno a esta temporada 23-24 en la que estáis inmersos, Pedro.
Bueno, yo un par de actualidad, Andrés. Lo primero, preguntarte cómo fue ayer la despedida de José Campaña. Ya dijo adiós ayer a los que habéis sido sus compañeros. Una situación un poco rara porque no tenía ficha, pero ha estado entrenando con vosotros. ¿Cómo fue ese momento ayer en el que José os dice que definitivamente se marcha? Bueno, va a fichar si no pasa nada por Las Palmas. ¿Cómo fue esa despedida? Emocionante, imagino, ¿no?
Bueno, al final Campaña es un hombre que desprende mucha alegría porque es sevillano y se le nota cada día. Yo he hecho muy muy buena relación con él pues en estos tiempos de lesión y creo que he hecho una gran conexión con él, y a mí, expresamente a mí, me ha resultado muy muy desagradable esa despedida, porque me transmitía mucho. En algún día así muy duro que tenía... Pues él es un chico que siempre está ahí, que cuando te ve mal se te acerca y te pregunta, y que al final hacía como de capitán también, ¿no? Y luego yo creo que en el equipo en general es lo mismo. Es lo que se transmitió en esa despedida, que bueno, le deseamos lo mejor y que es un tío de los pies a la cabeza y un jugador excepcional.
Y luego otra más de actualidad. No sé si te pilló un poco por sorpresa el anuncio de Levante el día de tu cumpleaños de esa extensión de contrato. Nosotros veníamos contando en COPE que la renovación era un hecho y simplemente que el Levante, bajo una serie de circunstancias, podía romper esa vinculación a final del mes de junio, pero que no iba a pasar. ¿Te pilló un poco por sorpresa o cómo te enteraste de eso?
al final me pilló de sorpresa por el día que era justamente mi cumpleaños y me encontré con todo eso. Sí que algo sabía de qué iba a ser durante ese mes o algo de eso me dijeron mis agentes, pero justamente el día de mi cumpleaños tampoco me lo esperaba así. Y bueno, muy contento, la verdad, muy agradecido al club y lo he dicho muchas veces, por todas las oportunidades que me ha dado y por todos los valores que inculca. Al final es un club muy cercano y que desde el primer momento me he sentido como en casa.
La última que te hago, Andrés, antes de despedirte. ¿Se va a pelear por ascender? ¿Es una ilusión? ¿Es un objetivo? ¿Es un reto del vestuario?
Es todo. Una ilusión, un reto, todo lo que has dicho. Y yo veo al vestuario más enfocado que nunca. Sobre todo por estos partidos que hemos visto que se ha jugado muy bien y que, bueno, por situaciones que se dan, al final no se han dado los resultados que esperábamos, pero es cuando más motivado veo al vestuario que nunca y cuando más unido lo veo.
Andrés García, jugador del Levante Unión Deportiva, que ha sido un auténtico placer este rato de radio contigo, sobre todo conociendo un poco mejor a la persona, porque al futbolista ya lo tenemos bastante calado y sabemos que nos va a dar muchas alegrías en la banda del Ciutat. Gracias por abrirte en la sintonía de Deportes Copia Valencia y seguro que nos encontramos por el camino para seguir charlando de fútbol, de asistencia, de goles y dejar atrás esa maldita lesión que nos ha dado tantos dolores de cabeza.
Muchas gracias a ti, encantado, de verdad.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena Cope. Adiós.